buen momento para decirle muy buenos días a Julián Barsavsky. ¿Cómo estás, Julián?
Muy buenos días, Eduardo y Mariel.
Muy buenos días.
Se te escucha bastante despierto.
Simulo.
Bueno, para los que conocen a Julián Barsavsky, es un gusto charlar con él. Julián ha recorrido, no exagero, la mitad del mundo, por lo menos. En Página 12 escribió crónicas de viajes que son extraordinarias. Y después ya empezó a desarrollar distintas actividades, incluso documentales. Y después se largó con libros. Quizás para mí el más significativo fue el que hiciste a cuatro manos sobre Corea. Pero también hiciste uno de Japón desde la cápsula y conocés muy bien China. A mí me gustaría, Julián, así como Néstor Restivo nos dio datos, si querés, duros, precisos, respecto de lo que es China y de lo que es la relación con Argentina, que nos des tu impresión o tu conocimiento de por qué China ha sido en los últimos 20 años la nación que más creció en el planeta, con algo que yo no quiero dejar de mencionarte, un país que tiene una desigualdad social notable, que tiene un grupo de megamillonarios impresionantes y que esos megamillonarios del mundo financiero y capitalista están regidos y combinados con un gobierno del Partido Comunista. Te escucho, Julián Barsavsky.
Sí, acá, sobre esto último que vos decís, hay un dato diferente clave. El gobierno mantiene su autonomía de la clase empresaria, es decir, la clase empresaria asciende como individuo, no como clase social. Entonces vos ahí ves una diferencia radical con el occidente, porque hay un Estado que gobierna en función de la totalidad, o de lo que ellos consideran la totalidad, y no en función de un pequeño sector de la sociedad, ¿no? Eso ya te marca una de las diferencias de raíz en el sistema político-económico, ¿no? Vos me preguntabas las causas por las cuales China, digamos, cedió a sí misma la clase burguesa que no tuvo y que necesitó para su desarrollo capitalista, pero con ciertas condiciones, no en el sentido neoliberal de hagan lo que quieran. Y la otra razón principal, creo yo, por las cuales China se desarrolló tan velozmente, que no es algo tan novedoso porque ya lo había hecho Japón y lo había hecho Corea, ¿no? Es el modelo tigre asiático que se dio con ciertos rasgos chinos, ¿no? No fue exactamente igual, pero una de las explicaciones académicas que se tiene sobre el modelo tigre asiático y la velocidad, ¿no? El desarrollo tan rápido en comparación a Occidente, es que hay una base cultural confuciana. Si uno no entiende la lógica de pensamiento colectivista confuciana, que no tiene nada que ver, digamos, que con la idea colectivista occidental, que tiene que ver con la idea de una solidaridad de clase social, de clase trabajadora, pongámosle. No, porque todo esto tiene, por lo menos empezó a gestar hace 10.000 años. Y estoy hablando del rigor laboral que comenzó a crearse en la aldea arrocera cuando los chinos se sedentarizaron hace por lo menos 10.000 años, donde el trabajo es colectivo, digamos que por necesidad. En una aldea arrocera vos tenés que cavar, anegar llenando de agua, desanegar, plantar con la espalda doblada, haciendo marcha atrás entre tus piernas, con el agua hasta las rodillas y hasta los códigos, acechado por las cobras. Es un trabajo familiar, familias que vivían, y en muchos casos siguen hasta hoy en el campo, viviendo tres generaciones juntas en una casa, donde el núcleo familiar es muy potente, es la base real de una sociedad allí, donde se necesitan todos y con el vecino de tu aldea para sobrevivir, porque si no te morís de hambre. Y eso fue literal hasta mediados de los 50. Entonces, ese rigor confuciano, ese rigor laboral, fue cincelado antropológicamente durante 10.000 años, y todo eso, por supuesto, se traslada al desarrollo urbano y al desarrollo, digamos, industrial. Esa idea del soldado corporativo que lo deja todo por el trabajo y que es sumamente obediente, porque una de las máximas del confucianismo para mantener la armonía en la tierra es la obediencia a cada jerarquía, empezando por quien esté en la cabeza del poder político con todos los demás, empezando por la persona mayor con la menor, lamentablemente también el marido a la esposa, el hermano mayor al hermano menor, etcétera, ¿no? Ese rigor donde vos asumís desde que naciste las reglas de la sociedad porque te educan así, entonces ese cuerpo colectivo golpea como un puño mucho más poderoso porque está coordinado, y esa es una de las explicaciones de la velocidad del modelo productivo tigre asiático, así como en Occidente se consideró que desde Max Weber que la ética protestante y el ver el éxito en el trabajo un reflejo de tu futuro ascensión o descenso al paraíso, no, ascenso al paraíso, esa lógica se aplica también al este de Asia, pero a partir de la idea del pensamiento confuciano, que está en el aire, porque se gestó, Confucio no hizo más que recopilar lo que de alguna manera ya estaba y darle un orden y crear una especie de código de ética para que la sociedad funcione, para que el gobierno funcione, ¿no?
Julián,
nunca se le prestó demasiada atención desde los gobiernos, pero forma parte del inconsciente colectivo, Julián, del saber popular, de la lógica de relacionamiento, ¿no? En esas sociedades. Entonces, esto funcionó lo mismo que en China, que en Japón, que claro, en Corea del Sur, ¿no?
Julián,
entonces, sí.
Mariano Grandi te saluda. Discúlpame que te interrumpa muy cortito, voy a tratar de hacerte la pregunta. Con este tema del coronavirus se ha visto un Estado muy represor sobre la sociedad, ¿no? El Estado chino, en el paralelo a este rigor laboral que vos estabas planteando. En este ascenso, sí, que hablábamos con Néstor Restivo de los sectores pobres a capas medias y clase alta, donde hay muchos chinos saliendo por el mundo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Vos crees que se puede ver en un futuro próximo, inmediato, un reclamo de parte de grandes sectores de la sociedad china de, bueno, mayores libertades, quizás situaciones más democráticas en el manejo del poder, o va a predominar este sentido confuciano que tiene la historia milenaria china?
Yo no tengo forma de saberlo, pero sospecho que el sistema político hoy en China, y esto es totalmente al margen de las valoraciones personales, yo hablo de lo que creo que pasa, me da la impresión que es muy estable, porque se da, si lo querés decir en términos gramscianos, hay coerción y hay un consenso fuerte también. El éxito económico está en el norte de cada chino, me da la impresión. El crecimiento económico ha sido inédito en la historia de la humanidad, y eso es la base de la parte consensual que tiene, digamos, que el gobierno, el régimen. De modo que no me da la impresión de que pueda volver a haber un Tiananmen, porque no le hará falta al gobierno. El gobierno, eso es lo impresionante, ¿no? Como en 100 años el mismo partido ha girado 180 grados sin romperse la columna vertebral. Y vos dijiste algo muy importante también que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Cuando hablaste del coronavirus y un sistema represivo. Yo no estoy seguro si diría sistema represivo cuidar la salud estatal. El éxito está a la vista. China dominó en 3 meses y sin vacuna el coronavirus. Eso es lo impresionante. Y fíjate vos que un objeto occidental como el barbijo,
sí,
creado por Occidente, estaba naturalizado en todo el este de Asia, por lo menos en Japón y en Corea, yo lo había visto, además de China, mucho antes del coronavirus, en un sentido confuciano, porque vos lo usabas, claro, para cuidarte, pero para cuidar al otro cuando tenías gripe.
Sí,
¿no?
Julián,
no. En Japón no hay nada más maleducado que estornudar en público. Exacto. En China creo que no es tan así.
Te decía,
pero vos tenés la obligación de cuidar al otro. Ese es el pensamiento confuciano. Y repito, no es solidaridad. El grupo te está mirando siempre. A vos te da mucha vergüenza salir sin barbijo, porque te van a ver los demás, más allá del control estatal, ¿se entiende?
Julián,
hay consenso en que el barbijo tiene que ser usado.
Sí, esto de que vos hablabas de éxito en el control del coronavirus en 3 meses, me parece a un costo inaceptable para cualquier sociedad occidental, ¿no?
Probablemente. Justamente, ellos los, fíjate vos, ¿no? Desde la mirada confuciana, el occidente se lo es visto como individualista. No se sacrifica por el grupo. No renuncias a tu individualidad. Por encima está el grupo colectivo y por debajo están tus derechos individuales. Por eso, digamos que Occidente, pero sin ir más lejos, comparar los resultados del coronavirus entre las dos cabezas del mundo, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es un hecho fáctico que en 2 meses, calculo, va a llegar a 1 millón de muertos. Es algo terrible lo que le sucedió a Estados Unidos y lo que le está sucediendo, y no tiene forma de controlarlo, porque funciona por encima de todo, es el individualismo. Yo me cuido si quiero, y el Estado asume que no tiene la obligación de obligarte a cuidarte, digamos, ¿no? Entonces, sí.
Estoy muy, muy contento escuchándote, porque nos conocemos hace muchos años y intercambiamos varios WhatsApps diciendo si iba a ser complementaria esta charla que estamos teniendo Mariano, Mariel y yo contigo, de la charla que tuvimos con Néstor Restivo, de datos económicos, políticos, de datos duros, y me parece que sí, que entender este choque cultural que hay entre, vos mencionabas muy bien, ¿no? El espíritu del capitalismo que se basó en el protestantismo, la ética protestante como base del capitalismo en un momento de decadencia. Basta recordar la crisis financiera de 2008 y lo que fue Wall Street hace apenas 14 años, una situación que no se ha modificado para nada en los Estados Unidos. Quizás en estos años, y por suerte, manifestaciones de la gravedad de lo que fue la crisis de las subprime en 2008, pero sigue siendo la élite financiera la que manda en Estados Unidos y que es la principal potencia occidental. Te pido en 2 minutos una reflexión sobre esto que estabas hablando con Mariano. Una aclaración para los que no saben, cuando dijiste Tiananmen, que fue aquella represión en 1991 del Ejército Popular de China sobre una manifestación de gente desarmada. Entonces, desde 1991 hasta la fecha, que sepamos, no ha habido registro de eso. Y viajan delegaciones, se publican. En China hay publicaciones de todo tipo, en todos los idiomas, o sea que no es que se vive un estado opresivo, sino en todo caso hay un estado disciplinario. Te pido tu reflexión sobre este choque de culturas. ¿Qué es lo que vos estás viendo como posibilidad de integración o convivencia, si es que la hay? Y con esto terminamos esta entrevista.
Mi impresión es que Occidente sigue muy con su lógica esencialista binaria, ¿no? Todo es blanco o negro. A Occidente le cuesta mucho entender China, porque Occidente tiene una mirada esencialista y el este de Asia, el pensamiento cuya base es taoísta, es no dogmática, ¿no? Fíjate cuánto se permite cambiar y la facilidad de adaptabilidad a los cambios circunstanciales que hay en el este de Asia, por esa idea no dogmática de partir del principio aristotélico de no contradicción. Algo no puede ser y no ser a la vez. O es blanco o es negro. El símbolo del yin y el yang, el símbolo del Tao, que es una buena metáfora de la lógica de pensamiento pragmática en el este de Asia, es blanco y negro, pero cruzados por una línea fluida, donde el negro entra con un puntito en el blanco y viceversa. Se gira, se cambia de camino todas las veces que sea necesario, un poco en la lógica del arte de la guerra de Sun Tzu, adaptándose a la circunstancia, porque el eje está puesto en el proceso. Nada está definido ni determinado de antemano. Occidente tiene sus dogmas, digamos, capitalistas, sobre todo Estados Unidos, muy radicales, donde el camino es este y solo este, y hay un camino recto hacia la victoria, donde uno no debe separarse del plan estratégico creado. Cuando en el Oriente hay más bien un diagrama de situación. Ese dogmatismo, creo yo, le puede llegar a costar a Occidente, a Estados Unidos, ni más ni menos que ser derrotado por el pragmatismo chino, que fue encontrando una manera, digamos que de perfeccionar y hacer más eficaz el capitalismo. Y todo da a entender que si sigue a este ritmo creciendo China, tarde o temprano va a superar en todos los términos, político, tecnológico y acaso en algún día militar, a Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue muy atado a, por ejemplo, a esa independencia que tiene la clase económica, ¿no? Y te van a volver a meter crisis económicas por, digamos que, políticas especulativas, ¿no? Como la crisis de 2008, la del 30, y va a haber otras, porque el Estado no interviene, no interviene, Julián, y deja hacer.
Julián, tenemos a Sergio Federovisky, con quien tenemos muchas ganas de charlar en línea, y antes tenemos una tanda. Te mando un fuertísimo abrazo.
Un abrazo, Eduardo, gracias.
Julián Varsavsky, completando, dando una mirada sobre lo que es China, a pocos días del viaje del presidente Alberto Fernández a la República Popular de China.